QPH Radio, nuestra diáspora.
Te llevo en el corazón, te amo con el alma. Vivir en ti es mi razón, ay, mi gran Canaria.
Muy buenas, gracias por sintonizar QPH Radio. Un placer contar con todos ustedes como cómplices necesarios para que vayamos cumpliendo cada día nuestros objetivos. Y hoy, en un nuevo espacio de nuestra diáspora, tratando de saber qué hacen y cómo viven las Canarias y los canarios en el extranjero, nos desplazamos virtualmente hasta Luxemburgo. Allí trabaja Oliver Martín León. Bienvenido, Oliver, y muchas gracias por compartir este rato con los oyentes de QPH Radio.
Muchas gracias, Antonio, por la invitación, ante todo, y espero que lo que hablemos hoy pues, sea de interés para tu audiencia.
Oliver es un tinerfeño que estudió en el Colegio Alemán de Tenerife y estudió en la Freiberg Universidad de Bamberg, en Alemania. Estudiaste European Studies, es decir, gestión europea, derecho común europeo, recursos humanos y organización, economía internacional. Aparte de los idiomas clásicos, inglés y francés, Oliver, una carrera que no se estudia en España, ¿no?
Bueno, digamos que la base, digamos, de la carrera era más bien una especie de empresariales internacionales, aunque podías tirar también por lo que era la rama de economía, ¿no? Entonces, tal y como estaba concebida la carrera, pues era muy específica en Alemania. En aquel momento había, creo recordar, solo dos universidades que la daban tal cual, ¿no? Y a partir de ahí, pues después ya sí, ya a día de hoy, por lo que sea, hay bastantes más universidades, ¿no? Que tienen ese concepto de estudios europeos. En España también existe, en otros formatos. Pero sí, en aquel momento, cuando yo empecé a estudiar, que empecé en el año 97, era algo novedoso el hecho de combinar un poco pues economía, empresariales, aunque bueno, el título mío, digamos que la base es empresariales, ¿no? O administración y dirección de empresas, lo que sería, o lo que era por lo menos en España, ya no sé si se sigue llamando así. Pero es verdad que esa, bueno, y con el derecho comunitario también, y con los idiomas, en aquel momento era relativamente novedoso, diría yo, sí.
Bueno, efectivamente en España existe alguna carrera similar, no, con esa orientación, pero es que esta es muy completa. Esta está hecha, claro, desde el centro de Alemania, está hecha para, digamos, administrar empresas en Europa, ¿no? Que es distinto desde la periferia, ¿no?
La idea es esa, en realidad, sí. La idea era, pues, dar unos estudios más bien generales, aunque yo, pues, en la segunda parte de la carrera, lo que sería la especialización, lo que hoy sería el máster, pues yo ya busqué más la especialización dentro de lo que has dicho, ¿no? Los recursos humanos. Pero sí quise quedarme con esa parte del derecho comunitario, que mira, años después, pues me ha servido, ¿no? No es que lo aplique yo todos los días el derecho comunitario, pero realmente el hecho de, bueno, de saber de cómo funcionan las instituciones, entender los mecanismos de la elaboración de las leyes y demás, trabajando a día de hoy donde trabajo, pues sí me ha servido, ¿no? Pero tengo muchos compañeros, excompañeros, que trabajan, pues sí, en empresas internacionales. Bueno, cada uno obviamente ha tomado su propio camino, ¿no? Pero era un poco esa idea de atraer, también intentaban atraer a estudiantes de otros países, ¿no? Yo estudié con, no éramos muchos que viniéramos directamente a estudiar la carrera de otros países, pero sí habíamos unos cuantos ya. Ya había una idea de intentar, pues, tener un porcentaje de extranjeros para ellos, ¿no? Visto desde el punto de vista alemán.
Podríamos decir que tú desde la elección, antes de hacer la carrera, desde la elección, ya estabas pensando en Europa, ¿no?
La verdad es que sí, yo en realidad, bueno, estamos hablando de que yo fui con la edad a la que uno empieza la universidad en España, con 18 años, ¿no? Un pipiolo, que se dice, si me permites. Entonces, sí. Yo lo tenía muy claro porque, bueno, viniendo del colegio alemán en Tenerife, pues había estado una vez en Alemania, habíamos pasado años antes, ¿no? Teníamos 14 años, creo. Ya hemos pasado ya un verano en estos los típicos viajes de fin de curso. Y en la impresión del niño de 14 años que era en aquel momento, pues fue muy grande, ¿no? Aquello me dejó bastante marcado. Entonces se me metió ya en la cabeza que yo tenía que irme a estudiar a Alemania. Y el tema de la Unión Europea realmente siempre me interesó. Y entonces, al empezar a buscar el catálogo, ¿no? En aquel momento en papel, ¿no? El catálogo que tenían mis profesores, los que hacían la orientación en el colegio, pues encontré ese tipo de carrera y enseguida me llamó la atención, enseguida me pareció algo interesante. Y sí, es una elección que a día de hoy, pues, pues digamos que a pesar de haber pasado por otros cauces también durante mi carrera, pues al final he terminado trabajando en aquello que era un poco un sueño, ¿no? En aquel momento para mí, claro, cuando decidí ir a Alemania a trabajar y hacer estudios europeos allí.
Porque digo que luego, después de la carrera, vinieron las prácticas en Hannover y luego en París, el máster en economía en Barcelona, pero te fuiste a trabajar a Francia y parece que no has trabajado en España, ¿no?
No he trabajado en España, ni realmente he estudiado tampoco, porque el máster en Barcelona realmente fue virtual. Creo que estábamos hablando del año 2003, 2004, y fue ya completamente virtual en su momento, ¿no? Entonces, yo no pisé la Universidad de Barcelona, vamos, ni para recoger el título, ¿no? Y bueno, sí, la verdad es que lo curioso de todo esto es que, bueno, yo he tomado decisiones de irme aquí y allí, normalmente pues siempre pensando en lo que era lo mejor para mi carrera profesional. Pero el tema de empezar en Francia fue también una casualidad, porque yo empecé a trabajar en una empresa alemana y yo quería quedarme en Alemania en principio, porque es donde había hecho yo pues la mayor parte de mi carrera, ¿no? O sea, la carrera universitaria. Y resulta que fueron ellos los que me vieron el currículum, que hablaba francés, y me dijeron: mira, tenemos un puesto que nos parece mucho más interesante para ti en Francia. Yo en principio les dije que no, ellos pues al final me convencieron. Y bueno, no estuvo nada mal realmente, porque me permitió volver a Francia y trabajar en una empresa alemana. Con lo cual, bueno, pues de hecho, una de estas empresas que están en la frontera, es decir, la central para Francia, de una empresa alemana, que los alemanes, como tú ya sabes, son bastante, bastante bien organizados, pues las suelen poner en la frontera para tener esa cercanía, ¿no? Y ahí estuve, pues sí, trabajando 5 años con ambas culturas, ¿no? Día a día entre los franceses y los alemanes. Y bueno, fue una gran escuela para todo lo que ha venido después, desde luego.
Claro, porque trabajando en esa y en otras empresas alemanas, llegaste al 2014, que ingresaste en el Parlamento Europeo. ¿Qué hacías cuando entraste en el Parlamento Europeo?
O sea, yo realmente entré en las instituciones en el 2010, principios del año 2010, en el Tribunal de Cuentas Europeo. Entonces, ahí estuve un tiempo trabajando de auditor, que esto es lo que suelen hacer las auditorías del Tribunal de Cuentas Europeo. Y después ya me cambié a la administración. Y en ese cambio a la administración entré en el tema de los viajes, ¿no? En el Tribunal de Cuentas. Y de ahí ya, digamos, que salté de una institución a otra, del Tribunal de Cuentas Europeo al Parlamento Europeo, siempre dentro del tema de los viajes. Es decir, la gestión de los viajes y las dietas en el Tribunal de Cuentas, pues era sobre todo pues, de los funcionarios. Y en el Parlamento Europeo, ya en 2014, entré en la misma unidad en la que sigo hoy. Entré de lo que se llama administrador, ¿no? Y desde hace unos años pues soy el jefe de unidad, de esa unidad, digamos, que gestiona el tema de los viajes. Y ahí llevo desde el 2014, digamos. No he cambiado de unidad desde que entré hasta el día de hoy.
Pero eres ahora responsable del departamento.
Sí, exacto. Sí, es lo que se llama ahí jefe de unidad. Es lo que son un departamento de unas 40 personas, más o menos.
Para fiscalizar. No tengo que fiscalizar, sino para pagar, abonar los viajes de los parlamentarios europeos.
Son las dos cosas a la vez, es decir, a la vez que paga, fiscaliza. Eso es, por decirlo rápido y mal, la base del reglamento financiero. Es decir, aquel que paga ha de controlar. No es simplemente que los diputados y diputadas pues nos envíen sus demandas para que les reembolsemos los gastos, sino que se hace un control relativamente exhaustivo de los gastos. Y por lo tanto, hay una función también de fiscalización directamente ligada a la función de lo que se llama en español el ordenador de pagos, ¿no? Que es una figura en la que significa que, bueno, yo y mis jefes pues somos responsables de ese gasto, y somos responsables con consecuencias que pueden llegar incluso a la consecuencia penal si nos da por no hacer las cosas bien, por decirlo así, ¿no? Entonces sí, es el reembolso y es la gestión del presupuesto y es la fiscalización de ese gasto, y eso significa pues reembolsar o no reembolsar, llegado el caso, obviamente.
No, lo decía lo de la fiscalización porque después el tribunal hará una segunda fiscalización, ¿no?
A ver, nosotros tenemos, como todas las instituciones, un auditor interno y después tienes, sí, el Tribunal de Cuentas. Lo que pasa es que el presupuesto europeo no se fiscaliza completo por el Tribunal de Cuentas. Es decir, pues mira, el año pasado, por ejemplo, si... No, el año pasado y este también. Me han caído 2 años seguidos un control del Tribunal de Cuentas. Entonces, mis antiguos compañeros del Tribunal, pues nos auditan. Pero te auditan una transacción y es, bueno, es digamos, una fiscalización de una serie de transacciones. Es decir, no es que yo todos los años tenga que dar rendir cuentas al Tribunal de Cuentas. Puede que haya pasado 3-4 años que no haya caído ninguna transacción de mi línea presupuestaria o de mis líneas presupuestarias en plural, pero la habrá caído algún compañero. Pero no hay, digamos, de todas las líneas presupuestarias, no hay. El Tribunal de Cuentas no es tan grande como para poder mirar todas las cuentas cada año.
Desde fuera, las instituciones europeas parecen monstruos ingobernables, ¿no? ¿Desde dentro también lo parece?
A ver, monstruos, no es que, tampoco es que tenga ratios de eficiencia, para lo mío sí, para el tema de los viajes sí los tengo y es algo que lo tengo lo seguimos muy al día, ¿no? Los ratios de eficiencia comparados con otras instituciones y con empresas. Entonces, bueno, por lo que sabemos, monstruo tampoco es. Si lo quieres ver desde este punto de vista, el presupuesto europeo viene a representar más o menos un 1%, un 1 con algo por ciento del PIB de la Unión, ¿no? Entonces, claro, es difícil comparar porque la comparación, digamos, más básica que se suele hacer es con los Estados Unidos, en el que la administración federal gestiona un 20%. Entonces, claro, no tienes, digamos, un punto de comparación de decir tenemos demasiados funcionarios o no tenemos lo suficiente. Estamos hablando de unos 40.000 funcionarios, más o menos, todas las instituciones europeas, ¿no? Bueno, que vienen a gestionar pues un presupuesto bastante considerable, son 800.000 millones de euros al año. Y ese, digamos que ese monstruo, bueno, pues el coste de la administración, lo digo, pues son datos públicos, viene a ser el 1,5% más o menos. Es decir, lo que cuesta el aparato administrativo para gestionar ese dinero es un 1,5% de ese presupuesto, lo cual no es un ratio que esté mal. Eso desde el punto de vista de responderte a lo que es un monstruo. ¿Ingobernable? Pues no, realmente, bueno, está mal que lo diga yo, pero creo que funcionamos relativamente bien. Otra cosa es que desde fuera se pueda tener una percepción diferente. Y yo eso, pues, lo entiendo porque ves las dos partes, ¿no? Yo veo la parte interna y después, pues obviamente, pues leo la prensa y percibo lo que se dice desde fuera. Pero desde el punto de vista de la gestión, sinceramente creo que no estamos mal. Es decir, creo que estamos relativamente bien organizados. La fiscalización del dinero... creo que se hace bastante bien, perfecto no hay nada y se pueden cambiar muchas cosas, pero creo que hay una relativa eficiencia, digamos, en lo que es la gestión del día a día. Ahora bien, que eso después resulte en eficiencia de la gestión de los temas políticos, pues no soy yo quien para poder juzgarlo, ¿no? Porque eso pues, pertenece más bien a la fiscalización de todos nosotros como ciudadanos, de si las instituciones funcionan bien o no funcionan bien, ¿no? Y eso pertenece más al debate público de si la Unión, digamos, o las instituciones pues, funcionan o han funcionado bien en este o en el otro tema. Eso es, bueno, es la percepción de cada uno y si me permite simplemente por completar un poco mi visión, el problema es que la Unión es o sus instituciones son grandes desconocidos. Son grandes desconocidos desde el punto de vista de lo que hacen y qué competencias tienen, ¿no? Entonces, lo que soy seguidor habitual de la prensa en España, pues sí veo bastantes lagunas, incluso, desgraciadamente, de la prensa también, de quién tiene qué responsabilidad. Y eso nosotros, claro, que lo vemos desde dentro, pues nos cuesta un poco a veces, digamos, aceptarlo, porque se viene a decir, porque Europa no hace esto, y nosotros estamos allí sentados los funcionarios entre nosotros diciendo es que Europa no puede hacer esto porque los Estados miembros no le han dado tal o cual competencia, ¿me entiendes? Sí, y sí, eso sí. Es, bueno, uno de los problemas mayores que veo yo en el marco de lo que me has preguntado, ¿no? De ese monstruo ingobernable de decir es que hay cosas que no se pueden gobernar desde Bruselas porque no se ha permitido y además estará bien, ¿no? Que no se gobierne desde Bruselas. Pero eso quizá pasa más a nivel de la Unión Europea, de lo que podría pasar a nivel nacional o incluso autonómico en España, ¿no? En que creo que el ciudadano medio sí tiene más o menos claro lo que gestiona el gobierno central, lo que gestiona la comunidad autónoma y lo que gestiona su ayuntamiento.
No, pero también nos pasa en la propia comunidad autónoma y en España nos pasa también cosas parecidas, en el sentido de no estar bien definidas las atribuciones, o incluso hay a veces competencias que se solapan de una institución a otra, ¿no? Pero lo que te preguntaba también antes con respecto a esto, de la inmensidad de las instituciones europeas, que claro, ustedes están muy bien organizados, pero desde fuera la percepción muchas veces es... Porque interesa también a veces darla así, ¿eh? También interesa que se genere esa impresión de que es una cosa, porque parece como que hay quien echa el freno para que no haya más unidad, ¿no?
Es que, bueno, eso parte de realidad, la unidad o no, forma parte también del mismo debate político. Es decir, tenemos que ir a más Europa o menos Europa. Eso es un debate puramente político. Es decir, actualmente, y lo ves en todos los países, ¿no? Tienes esas dos tendencias de decir... pues una serie a lo mejor de partidos del arco político que dicen hay que ir hacia más Europa, lo que quiere decir, pues, delegar más competencias, que los gobiernos y las naciones, digamos, los Estados miembros tengan menos competencias, y aquellos que dicen no, queremos una Europa de las naciones en las que pues, seamos un club de naciones que se ponen de acuerdo en cosas, pero queremos conservar la soberanía. Entonces, son dos fuerzas que siempre han estado ahí, obviamente, es decir, los mismos partidos políticos, digamos, que en el Parlamento pueden defender una cosa cuando están en el gobierno de la nación, pues no digo que defiendan otra, pero se encuentran defendiendo los intereses de la nación, ¿no? Ahora bien, yo siempre he entendido, para mí, desde, estamos hablando antes de que yo en el fondo... con menos conocimiento del que tengo hoy, pero sigo este tema desde que soy, no voy a decir niño, pero bueno, desde que soy adolescente, sí. Y eso siempre ha formado parte del debate, ¿no? ¿Se tiene que gestionar más centralmente o no? Es normal, eso forma parte del debate político y de las tendencias también del momento. Entonces, bueno, es algo que se ha exacerbado, pues, por muchísimas razones políticas en las que no hace falta que entremos, pero bueno, que no, quizá, digamos, que la impresión que me da a mí es que se ha convertido en un debate más visible, más interesante, pero siempre ha estado ahí. Siempre ha estado ahí el debate de si se tenía que gestionar más o no. Y si ves la historia de la Unión, está formada pues, por avanzar siempre en el mismo sentido, que era una mayor unificación. Y en los últimos años, pues sí, ese debate pues, ha salido y se ha estancado quizá un poco, sí.
Bueno, y con respecto al Parlamento y el trabajo que haces en el Parlamento, a veces, por la propia dinámica también que tenemos y de la lejanía, o desde la periferia y el centralismo, etc., los parlamentarios, o la percepción que se tiene de lo que los parlamentarios van a Europa y como no tienen, digamos que a veces, pues, tiene más capacidad, digamos, la Comisión que el propio Parlamento, entonces, la percepción es de que se va a Europa un poco a vivir mejor, ¿no? De lo que en realidad se haría en un parlamento español o de la comunidad autónoma, ¿no? Pero forma parte de ese juego político que tú decías antes, ¿no?
Bueno, uno de los aspectos que me parecen importantes en esa discusión es que, repito, al ser un gran desconocido, pues se ve menos lo que se hace, ¿no? Y por lo tanto, pues se pregunta uno desde la cierta lejanía, sobre todo desde Canarias, bueno, ¿y esta gente qué va a hacer allí? Claro, después si uno va y se informa, dice, oye, hace mucho, es decir, leyes europeas, por decirlo mal, salen constantemente y son muchas cosas que a lo mejor pues no tienen el sex appeal político de la discusión diaria que pueda haber en otros niveles políticos. Pero hay cosas muy, muy importantes que se regulan a nivel, cosas de hecho cruciales para el futuro de Europa. Y los parlamentarios, pues oye, pues digo yo, que serán como todos, es decir, los hay que trabajan mucho, yo creo que por lo que veo yo son una mayoría, los hay que están más a una discusión más política, los hay que participan menos. No creo que sea diferente a cualquier otro colectivo, Antonio, sinceramente, no creo que por lo que yo veo sea un colectivo en el que se pueda decir especialmente, pues van allí para pasarla bien. Y si estuvieran en el Parlamento Español trabajarían más. Yo sinceramente veo muchísimas cosas que salen adelante, veo una institución muy vibrante. Solo hay que estar allí en días de sesión, en Bruselas, ¿no? Y allí se ve muchísimo movimiento, hay muchísimas iniciativas. Bueno, el Parlamento tiene su propia idiosincrasia también desde el punto de vista de cómo posicionarse dentro de las instituciones, pero también hacia afuera. Se critica mucho también eso del Parlamento, ¿no? Que se mete un poco en todos los charcos. Pero mira, por darte ese ejemplo, desde el punto de vista, digamos, de fuera de la Unión, el Parlamento Europeo se ve como un garante de los derechos humanos, por ejemplo. Y hay muchísimas organizaciones internacionales que se dirigen al Parlamento pues para denunciar, y el Parlamento le da voz a muchísima gente fuera de la Unión. Claro, eso a lo mejor, de tal o cual Estado miembro, no se ve todos los días, pero a mí me parece un trabajo fundamental, y sobre todo actualmente en el momento geopolítico en el que nos encontramos, el Parlamento, y repito, se critica mucho, yo pues en este caso lo estoy alabando, ¿no? Pero el Parlamento pues se posiciona, digamos, a favor de una serie de luchas en el mundo, y bueno, esa parte ya de por sí me parece que merece la pena.
Bueno, y alguna duda con respecto al tema de los viajes de los diputados. Duda en el sentido de, ¿se le paga todos los viajes que realiza o aquellos viajes que tienen una finalidad concreta con su cargo de diputado?
Es lo primero que has dicho. Es decir, los viajes se pagan respecto a la participación en reuniones oficiales. Es decir, si no hay participación en las actividades de la institución, es decir, si no van, por decirlo más rápido todavía, si no van al despacho, no hay ni viaje ni hay nada, no hay reembolso. Eso está en el reglamento, no estoy descubriendo nada, estoy descubriendo nada, no hay ningún secreto, está escrito en un reglamento que es público. Entonces siempre es lo que se llama el ejercicio del mandato. Siempre tiene que haber una presencia, digamos, en la institución o en el lugar de la reunión. Y a partir de ahí pues se reembolsan los gastos de viaje, pues que tampoco son ilimitados, pues es una serie de viajes a la semana, una serie de viajes dentro del Estado miembro y un pequeño presupuesto para ciertos viajes fuera del Estado miembro, ¿no? Por diputado. Pero el grueso, digamos, de los gastos de viaje es para las reuniones en Bruselas y en Estrasburgo.
Ese es un dato interesante porque también la leyenda dice que se viaja lo que quiere, como quiere y cuando quiere. Y efectivamente, como comentabas, pues solo es para los viajes oficiales, por así decir, ¿no? Que ya es importante.
Exacto, exacto, sí.
¿Y los secretarios y personas de confianza de los parlamentarios no son funcionarios, no?
No son funcionarios, tú tienes, no me voy a meter mucho porque no es mi unidad, pero bueno, está dentro de mi dirección, obviamente ya lo conozco, ¿no? Nada más, ¿eh? Tú tienes lo que se llama asistentes parlamentarios acreditados, tienen un estatuto propio, que son los que están en Bruselas. Y están allí en Bruselas, es decir, tienen su estatuto propio, no son funcionarios. No son funcionarios porque son personal de confianza, es decir, dependen, como bien sabes cómo funciona esto también, pues como en España o en cualquier otro país, pues son personal de confianza de los diputados, ¿no? Entonces ellos tienen un presupuesto mensual para pues contratar a sus asistentes, digamos, personales en el ejercicio del mandato, pero están obligados a estar en Bruselas y a trabajar allí, ¿no? Y después, ese presupuesto también se puede utilizar en parte para lo que se llaman asistentes locales, que son los que están en el Estado miembro, ¿no? Y son aquellos pues, que atienden, digamos, el trabajo parlamentario ligado más a la circunscripción electoral, que en el caso de España es toda España, en realidad, pero bueno, pues al fin y al cabo, por mucho que la circunscripción electoral sea toda España, al fin y al cabo los diputados europeos españoles, pues viene cada uno de una región y suelen tener su oficina de parlamentario pues ligada a la región de la que ellos vienen o en la que viven. Entonces, esos son, digamos, las dos categorías de asistentes que tienen. Pero es unos en Bruselas y otros en cada uno de sus Estados miembros.
Y con la garantía de que todos los gastos están controlados y fiscalizados, porque incluso ha saltado la liebre alguna vez cuando alguno de ellos ha contratado, de ellos o de ella, ha contratado a algún familiar, ¿no?
Hombre, ese tema precisamente, y porque es un presupuesto muy, muy consecuente, ¿eh? Porque estamos hablando de los sueldos de muchísimas personas. Ese tema, pues, ha ganado, la fiscalización de esos gastos ha ganado importancia en los últimos, diría yo, 10 años, ¿no? Y bueno, pues, oye, por decirlo así, ahora hay menos broma, ¿no? Es un presupuesto en el que ha habido pues muchos casos polémicos, hay casos que han llegado al Tribunal de Justicia también, y ha habido pues devoluciones de gastos, y bueno, pero no solo estoy hablando de España, ¿eh? De hecho, en España no recuerdo ahora tampoco casos mediáticos en ese sentido, pero sí, en otros países sí. Y ha estado ligado también muchas veces, como suele pasar, a la discusión nacional, ¿no? Es decir, han salido casos a lo mejor de asistentes parlamentarios que eran familiares de en el país no sé qué, pues después también la prensa de ese país a lo mejor se ha interesado por los casos en el Parlamento Europeo. Completamente fiscalizado, la perfección no existe. La perfección no existe y hay zonas, digamos, en las que el control es más posible, otras en las que es menos posible, pero lo que yo te puedo asegurar es que nosotros. No digo nosotros, hablo ya del equipo que llevo yo, nos lo tomamos muy en serio, sí.
Es que es una garantía para los ciudadanos, para los oyentes ahora mismo que están escuchándote, es una garantía el saber que hay una unidad que fiscaliza, que controla y que como en todo sitio pueda haber un garbanzo negro, pero que es evidente que no se hace con el dinero europeo lo que le da la gana, sino que hay un control sistemático, organizado y fuerte, ¿no?
Te confirmo, digamos, todo lo primero. Es decir, yo considero, es una opinión muy personal, ¿no? Al fin y al cabo, el responsable de este pequeño tinglado que es esos gastos soy yo, que sí, que tenemos primero el suficiente personal para poder fiscalizar esos gastos, que es importante, ¿no? Segundo, que nos preocupamos también de tener la eficiencia necesaria. Nosotros estamos en procesos de digitalización, pues obviamente, pues porque al fin y al cabo también gestionamos, no solo gestionamos el presupuesto. De los viajes de los diputados, ¿no? Sino gestionamos, digamos, el presupuesto de lo que costamos nosotros mismos. Entonces tenemos pues una cierta obligación de eficiencia y de demostrar que pues, no nos estamos no estamos, digamos, invirtiendo demasiado en el control. Es decir, que el control no es demasiado caro, ¿no? Y lo tercero, digamos, y casi lo más importante, es lo que has dicho tú, la fuerza. La fuerza depende en una administración pública. Yo lo veo así, o así lo comprendo después de los 10, 11 años que llevo en las instituciones europeas. La fuerza de los funcionarios depende de los políticos, ¿no? Es decir, entiendo yo en una democracia, las instituciones son fuertes cuando hay lo que los anglosajones llaman un balance of power, ¿no? En el que los roles están bien definidos. Los políticos hacen las reglas. Y se hacen las reglas para sí mismo, pero la fiscalización está hecha por gente independiente, que son al fin y al cabo los funcionarios, ¿no? Si te vas a que son los funcionarios los que hacen las reglas, estás en una especie de.
No digo tecnocracia, digo sí.
Exacto, tecnocracia, esa es la palabra que estaba buscando, gracias. En una tecnocracia, y si los políticos son también los que deciden cómo se gasta el dinero, o mejor dicho, cómo se deben aplicar las reglas, o ya de por sí, imagínate, en ciertos sitios que no haya reglas, pues entonces caes en lo contrario, ¿no? Caes en prácticamente una dictadura en la que los funcionarios serían simplemente ejecutores de lo que pida algún político. Entonces, lo interesante es que haya, desde el punto de vista de unas instituciones fuertes, un tema que también se está ahora de moda en España, ¿no? Es decir, las instituciones son fuertes o no son fuertes, pues que estén lo menos politizadas posible. Y pues yo, sinceramente, actualmente no me voy a quejar de donde estoy. Y bueno, esto hay que tomárselo en serio también, ¿no? Hay que tomárselo en serio estando donde estoy yo, de decir, pues que cada uno tenga su parcela y que por el bien común, que al fin y al cabo es el bien de la casa común de todos, que es la democracia, pues que cada uno tenga ese rol que me parece que está bien atribuido ya en democracias consolidadas, funcionan las cosas así. Y bueno, pues que lo asumamos y que lo guardemos y que lo conservemos. Que conservemos ese rol es muy importante. Esa fuerza que has dicho tú en el control, pues se tiene que conservar, ¿no? Y nosotros, pues procuramos dentro de la parcela que tenemos, pues de conservar y de poder conservar esa fuerza en el interés de que el dinero se gestione correctamente, sí.
Hasta aquí esta primera parte de la conversación con Oliver Martín León y mañana continuaremos con la segunda parte.
Canarias.
QPH Radio, un viaje con animales. Realiza y presenta Juan Francisco Capote. Hay que estar en la onda positiva.
Seguimos hablando sobre animales productores de cabra. Y seguimos con los rumiantes. El tercer rumiante en producción de carne es la cabra. Los otros posibles productores no serían rumiantes, sino prerrumiantes, que son los camélidos. En la cabra existen dos variantes a la hora de producir carne. O sea, están aquellas razas productoras de carne que se querían para producir carne y que tienen un formato carnicero, y las otras razas que son razas rústicas, que no se puede aprovechar la leche de ellas porque la producción de leche es mucho más costosa en energía que la producción de carne. Me refiero a la lactación total con respecto al cabrito, no un litro de leche o un kilo de carne, obviamente. Y por tanto, estos animales están en zonas más áridas, zonas con menos recursos alimenticios para producir carne. En principio, la raza por excelencia productora de carne es la Boer sudafricana, seleccionada por los sudafricanos. Este tipo de animales parecen, para entenderlo, casi un lechón, porque son animales de muchas proporciones carniceras, de mucha, digamos, formato de este tipo, y tiene variantes en Sudáfrica, pero la más conocida es esta, que es la que se conoce con todo el mundo como Boer, y que es una cabra de color rojo sobre fondo blanco. Estos animales están distribuidos en todo el mundo. Yo los he visto en muchos países, desde China, Estados Unidos, México, en un montón de sitios, porque son animales que se usan para cruzar con los animales del país, como hablábamos antes de aquellas vacas que aprovechan pastos de zonas áridas. Y bueno, pues lo mismo hacen con esto. A las vacas se les ponen unos toros tipo limusín, charolés, shorthorn o el que sea de gran formato carnicero. Y a estas cabras en muchos países del mundo se le pone también. Y como suele pasar en algunas ocasiones, esto ha llevado que a veces, creyendo que se incrementa la cantidad de carne poniéndole sucesivamente las siguientes generaciones el mismo semental, lo que hacemos es perder rusticidad y no ganar carne al final, como pasa con la leche y como veremos después. ¿Otro defecto que tienen estos animales? Bueno, el doble pezón. A veces las cabras lecheras es un defecto grave, porque para ordeñar con un pezón doble es complicado, y sobre todo si tiene dos cisternas, si no es simplemente un pezón que se ve exteriormente, pero no tiene cisterna y por lo tanto no tiene leche dentro. Esto es muy grave, pero en estos animales no, porque son para carne y al fin y al cabo la leche solamente se la va a mamar el cabrito, que puede mamarlo de esa forma. Pero aún así es un defecto morfológico considerable. Defecto adicional. Son lábiles, son débiles ante los parásitos. Son animales que se parasitan con facilidad. Por todo ello, ha habido una serie de estudios intentando buscar el pasto adecuado para que tenga propiedades antiparasitarias. Aquí en Canarias tenemos uno, que se llama la tedera. La tedera, la bituminaria bituminosa, de la cual, de variedades canarias, hay en Australia plantado como una superficie equivalente a la isla de Fuerteventura, tiene propiedades antiparasitarias. Eso lo demostramos nosotros en un estudio del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias, donde escogimos dos lotes de cabritos muy balanceados, es decir, muy similares, y a uno los alimentamos, como lo alimenta casi todo el mundo, de forraje regras, y el otro lo alimentamos de forraje con la bituminaria bituminosa, la tedera. Bien, se hizo estudios de un parásito que es muy insidioso, que provoca la mayoría de la mortandad post-destete, que son los coccidios, y se vio que se contó el número de huevos y de ovocitos, y se vio que los animales que comían tedera tenían menos carga parasitaria que los que no comían tedera. Se hizo un estudio de las heces también, viendo la textura de las heces de alguna forma de más blanda a más dura. Más saludable, la más dura. Ya sabe que las heces del caprino son redondas y el ovino también, y secas relativamente. Bueno, pues tenían más ese tipo de heces los animales que comían tedera. ¿Quién inventó eso? ¿Nosotros? No, como casi nada. O sea, muchas de estas cosas son cosas que ya las sabía el cabrero, que ya las intuía empíricamente el cabrero, y por eso la tedera es un pasto maravilloso para sus animales y lo que lo utilizan en cuanto pueden. Eso sí, es un pasto que la naturaleza tiene una defensa contra el pastoreo, y es durante la etapa de crecimiento antes de la floración. Allí tiene determinados compuestos que hace que el animal rechace y permita crecer a la planta, y después de la floración, ahí empieza a aprovecharla. Bueno, nosotros hemos seguido las pautas de los otros sitios, y en, por ejemplo, Carolina del Norte se está estudiando un pasto que se llama la Expedicia y su efecto en parásitos, en nemátodos. Yo estuve trabajando con ellos y, bueno, pues evidentemente tiene también un claro efecto. Ese es el problema que tienen las cabras Boer, que son las cabras de carne por antonomasia. Pero hay otras cabras también españolas, por ejemplo, que son como la negra serrana, que son cabras de formato carnicero considerable. Yo en algún congreso he comentado que si esa cabra se hubiera trabajado como los sudafricanos, tendríamos otra Boer en la península ibérica. Después hay cabras también de origen español que están en México, y es una cosa muy interesante porque la blanca celtibérica es una cabra que no es que tenga especial formato carnicero, pero es una cabra muy rústica, blanca, y que está muy distribuida en México. México tiene dos razas españolas, la murciano granadina, que como ellos la llaman, la granadina, o la cabra blanca celtibérica, aparte de sus cabras criollas propias, aunque ellos las consideran criollas y ya lo son después de 400 años allí, obviamente. Y hablaremos de la cabra granadina en México cuando empecemos a tocar el aspecto alimenticio de la leche. Bueno, pues las cabras blancas celtibéricas se crían en grandes manadas de miles de animales que hacen una especie de periplo por la Mixteca enorme, caminan muchos kilómetros y acaban en un festival o algo por el estilo. Ellos lo llaman de manera festiva, que para muchas personas no sería eso, porque acaban en una matanza colectiva, una matanza para aprovechar, para carne, y se procesa esa carne y eso va distribuyéndose por todo México y se vende y, bueno, permite a familias humildes vivir de eso, ¿no? En España hay otras muchas razas cárnicas. Como dijimos el otro día, en otra ocasión, pues la mayoría. Pero este tipo de animales se encuentran para producir carne, es decir, como único producto de carne, en muchos sitios, en los países árabes, por ejemplo, el cabrito es muy importante, y también en Sudamérica, y en concreto en los Andes. En los Andes hay muchas cabras, algunas se ordeñan, pero son cabras productoras de carne fundamentalmente, y hacen migraciones, hacen traslocaciones, hacen transhumancia o terminancia para mantener esas cabras en verano en los pastos de altura y después bajar. Bueno, pues eso, de ahí se aprovecha el cabrito, un cabrito más grande que el que se utiliza en Canarias. Bueno, realmente el que se utiliza en Canarias, vamos a decir que es diminuto, se sacrifica muy pequeño, es una pena, pero es lo que hace el ganadero. ¿Por qué? Porque lo que invierte en leche el cabrito en crecer, si lo invierte en hacer queso, va a producir en dinero más o menos el triple. Entonces nadie quiere criar los cabritos. Y actualmente con la lactancia artificial va mejorando. Pero en esos sitios los cabritos van detrás de las madres, que no se pueden ordeñar porque no dan más. Y voy a acabar este audio con una anécdota personal. Yo en el año 88 estaba trabajando con cabritos, estaba trabajando con la calidad de carne de cabritos. Obviamente la calidad de carne de cabritos no se puede estudiar sin sacrificarlo. Y entonces criábamos los cabritos y los sacrificábamos, pero aquello a mí pues me dio una especie de rechazo, me dio una especie de impresión, y hablé con mi familia, mis padres, que solían comer cabritos en Navidad, y les dije que yo no quería. Cambiamos la dieta y bueno, y punto. Así estuve años y años hasta que llegué a Argentina. Cuando fuimos a ver a uno de los productores, me acuerdo que había hablado por radio antes, fuimos a ver a uno de los productores metidos en los Andes, con un todoterreno, llegamos allí y este señor nos ofrece lo mejor que tiene. ¿Qué es lo mejor que tiene? Un cabrito asado. Allí volví a comer cabrito asado y alguna vez lo sigo haciendo.
QPH Radio. Hay que estar en la onda positiva.
El pasado mes de marzo se aprobó en el Consejo de Gobierno del Cabildo de Gran Canaria el documento del Marco Estratégico por la Igualdad Gran Canaria Infinita. Con esta aprobación dimos por concluido uno de los principales objetivos del programa de gobierno del Cabildo de Gran Canaria, que era precisamente la aprobación de este marco estratégico. Este es un documento que nos marca el camino para las políticas de igualdad en la isla, con un periodo temporal hasta 2030. Es un documento que viene a modificar un poco todo el proceso que se tenía hasta entonces, que anteriormente tuvimos en el Cabildo de Gran Canaria dos planes de igualdad, pero que se circunscribían principalmente y únicamente al Cabildo de Gran Canaria sin tener en cuenta al resto de actores que intervienen en la igualdad en nuestra sociedad. Y precisamente lo que quiere hacer el marco estratégico es romper eso y buscar la adhesión de otras entidades a este paraguas de las políticas de igualdad para nuestra isla. Está previsto que se adhieran a él tanto entidades locales como entidades sociales, universidad, sindicatos, empresas. Pero entendíamos también que el primer paso, mejor dicho, para las adhesiones debía ser con los ayuntamientos de la isla de Gran Canaria, buscar esa sinergia que ya teníamos y que veníamos trabajando desde entonces y que se ha demostrado pues en esta firma que tuvimos esta semana de los 21 ayuntamientos de Gran Canaria de adhesión al marco estratégico por la igualdad. Pero lejos de ser un documento meramente teórico, también queríamos que se demostrara el compromiso que tiene el Cabildo de Gran Canaria, el gobierno de la isla, con las políticas de igualdad en todo nuestro territorio. Y por eso, además de ser un documento teórico, también lleva consigo para los ayuntamientos de la isla pues un compromiso económico. Para ello, vamos a destinar al menos los 295.000 euros que tenemos por ahora para entidades locales, para proyectos de fomento de la igualdad en nuestra isla, pues lo vamos a destinar a subvenciones nominadas para cada una de las entidades locales de nuestra isla. De esta manera, a partir de 2022, cada ayuntamiento de Gran Canaria va a recibir un presupuesto que ya viene asignado nominativamente en el presupuesto del año a cada ayuntamiento. La aportación mínima que va a recibir cada uno de los ayuntamientos va a ser 12.000 euros. A partir de ahí, el resto de montante con el que contemos se va a dividir entre todos los 21 ayuntamientos de la isla por cuestiones marcadas por unos criterios objetivos. Estos criterios objetivos vienen a ser, pues, tanto si se han presentado a la convocatoria de concurrencia competitiva entre todos en los años anteriores, si tienen fondos propios, si tienen plan de igualdad, si tienen un servicio municipal propio de igualdad, pues todos esos criterios objetivos, incluyendo también el propio criterio del número de población del municipio, pero teniendo en cuenta también la dispersión de la población en el territorio, pues nos va a decir a principio de año cuánto va a tener cada ayuntamiento para realizar estos proyectos. Creemos que es importante no solamente tener este marco estratégico que nos viene a dirigir un poquito las políticas de igualdad en base a 12 ejes programáticos que pueden ser que vienen a ser desde mujeres rurales a empleo igualitario y digno. Hablamos también de los derechos del colectivo LGTBI y la intención es que sea este compromiso teórico y este compromiso económico el que nos dé la base para llegar a todas las partes del territorio de Gran Canaria. Pero además es importante este acto que tuvimos esta semana con los 21 ayuntamientos de la isla, más el cabildo de unidad de todas las instituciones en materia de igualdad en la isla, para hacer frente también a todos esos discursos que se vienen dando contra las violencias machistas, negando también pues que la violencia tiene género. Creemos que es importante esta unidad también de todas las instituciones, diciendo, no, nosotros estamos aquí para hacer frente a estas violencias machistas.
QPH Radio, hay que estar en la onda positiva. QPH Radio, hay que estar en la onda positiva.
Agenda cultural de la semana del 26 de julio al 1 de agosto. En verano siempre se reducen todas las actividades culturales. Vamos a empezar con las exposiciones. Tenemos Scrap City de Nicolás Lizardo en la Galería Manuel Ojeda hasta el 30 de julio. Delirios de cuarentena por Andrés Díez de Valdeón, Mumbai Sunset, en la calle Sagunto 7, Paseo de las Canteras, hasta el 31 de julio. En la Fundación Juan Negrín, hasta el 31 de julio, Sim, el rostro de la guerra. La herencia de Bogolanfini, el legado de las mujeres de Mali, Casa de África, hasta el 30 de septiembre. Genotic Island, de Luis Gordillo, hasta el 11 de noviembre, en Domingo J. Navarro 32, en la Fundación Canaria para el Desarrollo de la Pintura. The Paper Club, Big Bang Vintage Market Summer, conciertos, sesiones de DJ, restaurantes y terraceo de verano para los amantes de la música y cultura de los años 40, 50 y 60. El día 31 de julio a las 12, sesión Oscar estilo DJ. A las 3, concierto de las Cherry Sisters y a las 8, concierto de Hot Club Combo. Y el 1 de agosto a las 12, sesión Bebop DJ. Y a las 13, conciertos bífidos. En el Teatro Pérez Galdós, el 31 de julio, Across Hip Hop, Las Palmas de Gran Canaria, desde las 12 hasta las 7 y media, varias funciones de 60 minutos sin descanso. En el Auditorio Alfredo Kraus, el día 28 de julio a las 7, el undécimo curso musical de verano de la Gran Canaria y Negale, es el concierto de clausura. Y el 31 de julio a las 8, la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, dirigida por Karel Marc Chichón. En el Teatro Guiniguada, del 26 al 30 de julio, de 10 a 4 de la tarde, curso intensivo de interpretación con John Strasberg.
QPH Radio, hay que estar en la onda positiva.
Gracias por sintonizar QPH Radio. Seguimos en la onda positiva. Les presentamos efemérides.
Esta quinta semana de julio, que va del 26 de julio, lunes, al 1 de agosto, domingo, vamos a tratar las siguientes tres efemérides en este audio. Primera, el lunes 26 de julio es el Día Internacional para la Defensa del Ecosistema Manglar. Segunda, el miércoles 28 de julio es el Día Mundial contra la Hepatitis Vírica. Y tercera, el viernes 30 de julio es el Día Mundial contra la Trata de Personas. Primera efemérides, 26 de julio. El lunes 26 de julio se celebra el Día Internacional para la Defensa del Ecosistema Manglar. Fue aprobado por la Conferencia General de la UNESCO en el 2015 y se ha celebrado desde entonces, todos los años, el 26 de julio. Tiene por objeto crear conciencia de la importancia de los ecosistemas de manglares como un ecosistema único, especial y vulnerable, y promover soluciones para su gestión, conservación y uso sostenible. Se eligió esta fecha en memoria del activista ambiental Jaihou Daniel Nanotu, que murió de un paro cardíaco el 26 de julio de 1998, mientras ejercía acciones de protesta contra un estanque ilegal de camarones en la comunidad de Muisne, en Ecuador, en el ecosistema manglar. Las organizaciones que impulsaron la creación de este Día de Conciencia Ambiental fueron Ecologistas en Acción y la Red Manglar Internacional, ambas organizaciones no gubernamentales o civiles sin fines de lucro. Los manglares son ecosistemas singulares, espectaculares y prolíficos que se encuentran en el límite entre la tierra y el mar. Estos ecosistemas extraordinarios contribuyen al bienestar, a la seguridad alimentaria y a la protección del mar, las comunidades costeras de todo el mundo, y mantienen una rica biodiversidad y proporcionan un valioso hábitat de mareas y de cría para peces y crustáceos. Los manglares también actúan como una forma de defensa costera natural contra las mareas de tormenta, los tsunamis, el aumento del nivel del mar y la erosión. Sus suelos son sumideros de dióxido de carbono, altamente eficaces, reteniendo grandes cantidades de dióxido de carbono, y contribuyen así a frenar el cambio climático y a los objetivos de desarrollo sostenible. Sin embargo, los manglares están desapareciendo de 3 a 5 veces más rápido que las pérdidas generales de bosques en el mundo, con graves impactos ecológicos y socioeconómicos. Las estimaciones actuales indican que la extensión de los manglares se ha reducido a la mitad en los últimos 40 años. Los manglares son ecosistemas vegetales costeros con una formación vegetal densa, arbórea o arbustiva, que mantienen parte de sus troncos y raíces debajo del agua, saliendo sus raíces del lodo. Sus árboles se llaman mangle y suelen estar compuestos por una o varias especies de mangle. Se encuentran en zonas pantanosas e inundadas. La palabra mangle procede de los indígenas guaraní y significa árbol retorcido hundido. El ecosistema manglar brinda una gran variedad de biodiversidad procedente del contacto entre dos ambientes, como el terrestre y el marino. Son notablemente muy resistentes, ya que sobreviven en condiciones de gran salinidad. Están sobre todo en Brasil y México, en regiones tropicales y subtropicales del planeta, pero se pueden ver también en Florida, Estados Unidos, y en casi toda Latinoamérica, el Caribe, África, Asia y Oceanía. Los manglares sirven de barrera natural para evitar estragos como huracanes y demás problemas graves originados por el cambio climático. Según datos de la FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, en los últimos 40 años han desaparecido más del 50% de los manglares del mundo, sobre todo debido a la sobreexplotación de las industrias de camarones en las zonas donde se desarrollan este tipo de hábitat natural. Por eso, este día que celebramos, queremos contribuir a la conservación del ecosistema manglar. Segunda efeméride, 28 de julio. El miércoles 28 de julio se conmemora el Día Mundial contra la Hepatitis Vírica. La celebración fue establecida por la Organización Mundial de la Salud en el 2010. Se eligió el 28 de julio por ser ese el día del nacimiento del doctor Baruch Blumberg, laureado con el Premio Nobel de Medicina en 1976 por descubrir el virus de la hepatitis B e inventar o descubrir una prueba diagnóstica y su vacuna. En su honor, en el año 2010, la Asamblea Mundial de la Salud estableció el 28 de julio como el Día Mundial contra la Hepatitis, reconociendo la carga de enfermedad que representa en todo el mundo y la necesidad de mejorar su conocimiento por parte de la población, y al mismo tiempo que comprometer a los estados para que garanticen el acceso a los recursos de prevención, diagnóstico y tratamientos oportunos contra esta enfermedad. El Premio Nobel de Medicina 2020 fue concedido también por el descubrimiento del virus de la hepatitis C y se le concedió a los estadounidenses Harvey y Alter y a Charles Rice, que comparten el premio con el británico Michael Houghton. El hallazgo ha hecho posible desarrollar fármacos antivirales que por primera vez en la historia permiten que la enfermedad se cure, como el famoso Sovaldi, medicina que se toma siempre con otros medicamentos para curar ya la hepatitis C. La hepatitis es una inflamación del hígado causada por uno de los 5 virus de la hepatitis, llamado tipo A, B, C, D y E. Este grupo de enfermedades cursan con inflamación del hígado, un órgano vital del que se pueden listar innumerables funciones indispensables para la vida. También el Día de la Hepatitis se celebra el 19 de mayo. Desde el año 2008, la Alianza Mundial de la Hepatitis. Las hepatitis A y la E son causadas generalmente por la ingestión de agua o alimentos contaminados, y la hepatitis B y C se producen de ordinario por el contacto con humores corporales infectados por virus. Son formas comunes de transmisión de estas últimas la transfusión de sangre o productos sanguíneos contaminados, los procedimientos médicos invasores en que se usa equipo contaminado y, en el caso de la hepatitis B, la transmisión de la madre a la criatura en el parto o de un miembro de la familia al niño, como el contacto sexual. La infección aguda puede acompañarse de pocos síntomas o de ninguno. También puede producir manifestaciones como la ictericia, color amarillento de la piel y los ojos, la orina oscura, la fatiga intensa, náuseas, vómitos y dolor abdominal. Los virus A, B, C, D y E de la hepatitis causan infecciones agudas y crónicas e inflamación del hígado que pueden desembocar en cirrosis y cáncer hepático. El lema del año 2021 de este Día Mundial contra la Hepatitis Vírica es: la hepatitis no puede esperar. Con una persona que muere en la actualidad cada 30 segundos por una enfermedad relacionada con la hepatitis, más de 1 millón de personas al año mueren por esta enfermedad. Incluso en la actual crisis de COVID-19, no podemos esperar más para actuar sobre la hepatitis viral. Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, solo en América Latina podría estar causando hasta más de 85.000 muertes anuales. La Alianza Mundial contra la Hepatitis subraya que, dado que existen vacunas efectivas y tratamientos eficaces para la hepatitis B y una cura completa para la C, la eliminación de la hepatitis viral es ya una meta alcanzable. La desventaja es que es una patología que no suele presentar a veces síntomas hasta que se encuentra en un estadio avanzado. Por eso, debemos seguir exigiendo medidas para la prevención, el diagnóstico temprano y el tratamiento ya en conmemoración, porque la hepatitis no puede esperar. Tercera efemérides, el 30 de julio. El viernes 30 de julio se conmemora el Día Mundial contra la Trata de Personas. El 30 de julio es un día marcado en el calendario desde el 2013 por la Asamblea General de Naciones Unidas para concienciar sobre la situación de las víctimas del tráfico humano y para promocionar y proteger sus derechos y perseguir a los delincuentes que la realizan. El delito de trata de personas afecta a mujeres, hombres y niños, condenándolos a trabajo forzado, a la explotación sexual, al matrimonio forzado o a otros menesteres. La última estimación hecha por la Organización Internacional del Trabajo en el 2017 cifra el número de personas que se encuentran o se han encontrado en esta situación en más de 40 millones de personas. De estas, el 71% serían mujeres y niñas bajo explotación sexual, trabajo doméstico o matrimonio forzoso, entre otras causas. Esta forma de esclavitud moderna mantiene atrapadas a millones de personas en situaciones de matrimonio forzoso, más de 15 millones, y en el trabajo forzoso, unos 25 millones. De estas últimas, 16 millones son explotadas en el sector privado, en trabajos forzosos. Por ejemplo, en el trabajo doméstico, la industria de la construcción o la agricultura. Además, de unos 5 millones son víctimas de explotación sexual y 4 millones son víctimas de trabajos forzosos impuestos por el Estado. En todas las partes del mundo se han registrado casos de trata de personas, de esta forma de esclavitud moderna. África es el continente más castigado. Casi 8 de cada 1000 personas, seguida de Asia y Pacífico, unos 6 personas por cada 1000 habitantes, y en Europa y Asia Central, unas 4 personas por cada 1000 habitantes. Estos datos, sin embargo, no reflejan el total de la realidad de estos delitos en el mundo. Dadas sus características, muchos casos no están registrados, no aparecen en las encuestas y en los datos. En el caso de España, nuestro país se sitúa como uno de los principales destinos en Europa de la trata de mujeres con fines de explotación sexual, muchas de ellas últimamente traídas del este de Europa. Consideramos que para combatir esta forma de esclavitud moderna que se ha visto acrecentada en medio de esta crisis del COVID-19 en los años 2020 y en el actual 2021 debido a la pandemia, es necesario trabajar en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, que recoge este problema en varios de los ODS, como el Objetivo de Desarrollo Sostenible 5, Igualdad de Género, o el 8, Trabajo Digno y Crecimiento Económico, y el 16, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. La trata de personas es considerada uno de los más graves delitos de violación a los derechos humanos, siendo catalogada un símbolo moderno de la esclavitud del siglo XXI, mediante la cual las personas son privadas de su libertad y derechos por parte de terceras personas que trafican con ellas. Son sometidas contra su voluntad a situaciones de explotación sexual y laboral, trabajo forzado, servidumbre doméstica, extracción de órganos o a ejercer la mendicidad, etcétera, etcétera. La campaña Corazón Azul es una iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas, creada desde el año 2008 en Viena, Austria, y orientada a sensibilizar y crear conciencia en la población mundial acerca de la lucha contra la trata de personas y su impacto en la sociedad. el corazón azul, se ha convertido en el símbolo internacional de la lucha contra la trata de personas, representando la tristeza de las víctimas, que son objeto de esta trata de personas. Igualmente manifiesta la insensibilidad de aquellos traficantes que compran y venden a otros seres humanos. Es intolerable que en pleno siglo XXI se trafique con personas, que se puedan vender y comprar seres humanos. Lo debemos denunciar siempre. Y el 30 de julio, Día Mundial contra la Trata de Personas, lo recordamos y denunciamos especialmente.